Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Jamás había escuchado una música tan sorprendente, así que me volví un fanático del jazz. Y más tarde, un escritor al que el jazz le enseñó todo. Retratos del jazz. Siente el jazz desde sus raíces hasta sus expresiones más innovadoras en las letras de Haruki Murakami. Alberto de la Rosa, al aire.
Ray Brown. Tanto el público como los críticos están de acuerdo en que la combinación de una técnica depurada y la pureza de su espíritu jazzístico es lo que hace del contrabajista Ray Brown un genio. Sí, todo el mundo dice que es un genio, pero exactamente, ¿qué le ha hecho ganarse tal reputación entre los entendidos? Se preguntan los neófitos, acompañando sus palabras con un mohín de incredulidad. Si lo juzgamos desde los parámetros actuales, cuando abundan los bajistas que tocan su instrumento con la misma soltura como si fuera una guitarra, como afirmó Bill Crow en algún lugar, Ray Brown pierde brillo, hasta cierto punto. Lo primero que debería tenerse en cuenta es que en la época del sonido Bob, los amplificadores eran todavía muy precarios y que los contrabajistas tenían que arreglárselas con sus propios medios para subir el volumen y la potencia del sonido hasta sus instrumentos con el fin de que pudieran oírse entre los demás. Un procedimiento habitual para subir el volumen era incrementar la altura del puente del instrumento. Eso, sin embargo, obligaba al músico a presionar las cuerdas con mayor fuerza, de modo que interpretar fraseos rápidos y complicados se volvía una proeza casi imposible. Oscar Pettiford o Charles Mingus también fueron unos magníficos contrabajistas técnicos en aquella época, como lo fue, por supuesto, Ray Brown. Entrada la década de 1960, tanto la calidad de los amplificadores como las técnicas de grabación se desarrollaron a pasos agigantados. Y Scott LaFaro transformó la manera de abordar la interpretación en el contrabajo. A pesar de que todo cambió a partir de entonces, todavía hoy podemos admirar la seriedad y la dedicación de los contrabajistas hacia su trabajo. Como Petty Ford y Mingus murieron mucho antes que él, Ray Brown durante mucho tiempo es considerado el último representante de aquella época. Este es el verdadero contrabajo del jazz, exclamaría asombrado quien tuviera la fortuna de verlo tocar en directo. No hay en su estilo adornos superfluos. Toca con una profesionalidad incuestionable. Es mi trabajo, parece decirnos. Y esa es la impresión que da. Lo suyo es mantener el tipo, no alardear de virtuosismo, aunque aproveche los solos para soltarse un poco de vez en cuando, cual orador serio que ocasionalmente gusta de soltar alguna gracia. El contrabajista, naturalmente, debe marcar el ritmo como si lo grabara en piedra y ser la señal que marca las lindes e indica a los demás músicos el lugar en que se encuentran en cada momento. Su labor es esa. Cualquier leve desvío de esa tarea no constituye para él más que un servicio extra. Un servicio que en cualquier caso realiza con gusto. Al escucharlo uno comprende que el jazz se ha establecido como género musical y que forma parte de nuestras vidas. Hemos de admitir que solo un genio puede mostrarnos algo así. Escucharlo en aquella época en que era un héroe en la primera línea del jazz es toda una experiencia. Y las grabaciones que realizó como parte del trío de Oscar Peterson son excelentes. Quizás las mejores de su discografía. Su disco más accesible y de mayor calidad de sonido puede que sea The Pool Winners para el sello Contemporary, donde destaca la calidez de la interpretación de Brown, en la que se percibe un fino sentido del humor. Su música era una prolongación de su humanidad. No encontrarás en ella dolor ni introspección.
Ray Brown, 1926-2002. Nace en Pittsburgh. Destaca por su extraordinaria calidad técnica y se le considera uno de los grandes de la historia del jazz. Dizzy Gillespie lo descubre en 1945 y poco después comienza a tocar con Charlie Parker y con las mayores estrellas del jazz. Entre 1948 y 1952, acompaña a Ella Fitzgerald. En 1951, entra a formar parte del trío de Oscar Peterson, que abandonará en 1966. En los años 70, forma sus propias agrupaciones y edita discos con estas, además de retomar su actividad con Peterson.
El jazz es una forma de vivir el momento. No se trata de un plan estructurado, sino de improvisación y sentimiento. Haruki Murakami. Retratos del Jazz es una adaptación radiofónica del libro Retratos de Jazz de Haruki Murakami. Edición Adriana Frías. Producción Alberto de la Rosa Olvera. Retratos de Jazz.